Buenos días, UMH. Hoy es martes, 20 de octubre. Una de las cosas que más me gustaron del Albert versus Pablo, que Salvados y La Sexta también montaron el pasado domingo, ocurrió antes del debate. Se trata de la visión que ambos transmitieron de lo que debe ser el periodismo. Ambos reconocieron que en España es necesario que haya más competencia y que no sean dos grandes grupos de comunicación los que se repartan todo el pastel. También se mostraron claros y contundentes acerca de la libertad de expresión. Es necesario que se erradique cualquier atisbo de censura y se eliminen casos como el de Jesús Cintora en Cuatro o como el de Pedro J. en El Mundo. Esperemos, por el bien de todos, que la nueva política no vaya de farol y de verdad suponga un avance en los derechos de libertad periodística y en un aumento de la variedad de medios. Solo así avanzaremos como democracia en cuanto a pluralismo y solo así se generará una verdadera sociedad crítica. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por una relativa estabilidad atmosférica con predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas sin cambios, alcanzaremos una máxima en torno a los 24 grados. Son las 9:31 de la mañana y comenzamos, como siempre, con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. Investigadores de Irán visitan la UMH para conocer líneas de investigación sobre la granada. Ángel Zardá.
Un grupo de investigadores iraníes de la Universidad Tarbiyat Modares, del Centro de Investigación Agrícola de Yazd y del Centro de Investigación de la Granada, de Sabe, ha visitado las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández. El objetivo ha sido conocer líneas de investigación que realizan investigadores de la UMH. Además de esta visita, estos investigadores de Irán irán a dos industrias relacionadas con la producción y comercialización de las granadas.
Radio UMH inicia su emisión de programas desde el campus de Orihuela.
La radio de la Universidad Miguel Hernández inauguró ayer su programación en Orihuela con un espacio llamado Cooperación y Desarrollo EPSO. Se emitirá en directo cada 15 días desde el Museo Didáctico de Ciencias, ubicado en el edificio La Noria, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El programa, que empezó ayer a las 12 de la mañana, será presentado y dirigido una vez al mes por la profesora del Departamento de Tecnología Agroalimentaria, María Jesús Navarro Ríos. La emisión continuó con el profesor del Área de Tecnología de Alimentos, José Ángel Pérez, con Salud y Bienestar a través de la alimentación. La estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública, Mamen Ballester, dirigió el espacio Derribando Muros y la programación finalizó a las 2 con Informativos UMH, presentado por los periodistas Asunción Niñoles y José Alberto Palma.
Gracias, María Segura. Pasamos ahora al panorama nacional. El PSOE plantea eliminar la religión en colegios públicos y privados.
El Partido Socialista, dentro de su borrador de su programa para las elecciones generales, pretende eliminar la asignatura de religión tanto en los colegios públicos como en los privados. El objetivo del líder socialista, Pedro Sánchez, es promover una escuela pública laica donde no quepan las enseñanzas confesionales. Además, este borrador plantea también aumentar la universalidad de la oferta educativa de 0 a 18 años. Otra voluntad del PSOE sería introducir, como delito, alquilar habitaciones para ejercer la prostitución.
Además, Rajoy se centra en su campaña y acalla el debate sobre su sucesión.
El Partido Popular diseña la campaña para volcarse en el factor humano y en su líder, Mariano Rajoy. Desde la cúpula popular creen que no hay mejor candidato para las elecciones generales y dejan atrás incertidumbres y polémicas. El gobierno no quiere dar por sentado la sucesión de Rajoy en el poder y por ello quieren evitar esos problemas internos y centrarse en su campaña electoral, que tiene como objetivo proseguir otra legislatura más al frente del Estado español.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Identifican a uno de los dos terroristas que se inmolaron en Ankara.
Las autoridades turcas han identificado a uno de los dos supuestos terroristas que se inmoló el pasado 10 de octubre en Ankara, en un doble atentado que causó al menos 102 muertos y sobre el que el gobierno apenas ha informado en los últimos días. El primer ministro de Turquía ha confirmado en una entrevista en televisión que uno de los dos terroristas ya ha sido identificado gracias a las pruebas de ADN realizadas sobre los restos. Asimismo, ha adelantado y continúan los trabajos para averiguar quién era su cómplice. Y no descartan posibles vínculos entre el atentado de Ankara y el de Suruç, atribuido este al grupo terrorista Estado Islámico.
Además, Croacia permite la entrada de miles de refugiados desde Serbia.
Alrededor de 10.000 personas han estado paralizadas durante horas en la frontera de Serbia y Croacia, hasta que a primera hora de la tarde de ayer, las autoridades croatas han decidido abrir paso de forma temporal. La negativa de Eslovenia a dejar atrás más refugiados a su territorio desde Croacia llevó a la autoridad de Zagreb a no dejar entrar más personas provenientes de Serbia. El gobierno de Miro Cerar ha limitado el número de entradas a su territorio a unas 2.500 diarias. Argumenta que solo recibirá la cantidad de personas que pueda ir derivando a Austria.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
La Concejalía de Bienestar pretende adquirir vivienda social.
El Ayuntamiento de Elche normaliza sus relaciones con Acció Cultural del País Valencià.
En San Joan de Alacant.
El Departamento de San Joan suministrará 21.500 dosis de vacuna contra la gripe.
En Orihuela.
El ayuntamiento acondiciona el aula infantil de 2 años del colegio Villar Palasí.
Y en Altea.
La policía local de Altea comienza hoy una campaña intensiva de control sobre ciclomotores y motocicletas.
Hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias María, gracias Ángel. Nosotros ahora vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Son las 9:36 de la mañana y vamos a conocer qué noticias nos traen las portadas de hoy. Pepe Goy, muy buenos días.
Buenos días, Marcos. Hoy las portadas, tanto digitales como de papel, marcadas por la presentación del programa del Partido Socialista. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, con el Confidencial, que es el único que nos trae un apunte distinto, que titulaba esta mañana: Chacón se suma a Susana Díaz y echa otro pulso a Pedro Sánchez por las listas del PSC, uh-huh, del Partido Socialista Catalán, que no está de acuerdo con la lista que pretende el Partido Socialista Español que se presente a las catalanas, y que tanto Chacón como Susana Díaz quieren gente de su confianza en esa candidatura.
Bueno, no es una sorpresa que Pedro Sánchez ha tenido muchos críticos desde el comienzo, que ha tenido que batallar con ellos. De hecho, me recuerda un artículo que podéis leer de Manuel Javois en El País, en el que decía, pues, un poco esta reunión que hubo de gente de Chacón, de Susana Díaz, incluso de Zapatero, y que decía que si el 20 de diciembre Pedro Sánchez no acaba en la Moncloa, muchos van a estar demasiado contentos. Pero bueno, queda esa crítica ahí y ya veremos lo que pasa, las elecciones dirán.
Pues justo nos vamos a ir al diario.es, que nos traía esta mañana un gráfico elaborado por ellos, por su comité de investigación, que decía que el impulso de Ciudadanos hunde al PP a 2 meses de las generales, y es que el PP bajaría casi 16 puntos en porcentaje y en escaños para las próximas elecciones del 20D, siendo la segunda fuerza política del Partido Socialista, la tercera Ciudadanos y cuarta Podemos. Pero se estrecha lo máximo que se puede estrechar entre el Partido Socialista y el PP, esa diferencia que había en antiguos sondeos.
Como siempre, encuestas para todos los gustos, ¿verdad, Pepe?
Correcto, y ayer justo veíamos una encuesta que daba al PP como clarísimo vencedor en un hipotético caso, y hoy justo, pues mira, tenemos esta, y es que son las elecciones más igualadas que hemos tenido en muchísimo tiempo.
Totalmente, vamos con el siguiente diario.
Infolibre nos traía esta mañana y decía: presiones en el PP sobre Rajoy para que acepte un debate 4. No sé a ti, Marcos, pero a mí me apetece y mucho ver ese debate a 4 y ver a Mariano Rajoy entre Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Es que yo creo que es una cuestión de cultura democrática, ¿no? Porque es que al final, si los 4 están casi empatados y tienen los 4 opciones a presidir el gobierno a partir de diciembre, pues lo lógico sería que debatiesen los 4, porque ese debate a 2 pues nos ha quedado un poco pasado. Pero bueno, yo no tengo muchas esperanzas en que ocurra, al menos porque creo que por parte del Partido Popular y de Mariano Rajoy no hay mucha voluntad hacia ello, pero bueno, ya veremos, ojalá.
Hay una cúpula de Mariano Rajoy que no quiere hacerlo, pero sí es verdad que dentro del propio Partido Popular dicen que más que por hacerlo no, es porque se necesita. No ver a Mariano Rajoy en ese debate cree que le hará mal en las elecciones.
Sería muy significativo, sin duda. ¿Vamos con el Español, Pepe?
Vamos a ir con el Español, que dice que el PSOE prohibirá los indultos para los delitos de corrupción. Una buena iniciativa por parte del programa de Pedro Sánchez, pero dice que no va a permitir que haya nada de corrupción, uh-huh, en su partido y en general en la política española, y que ante eso, pues, no va a haber indultos para los que sean inculpados.
Esta es una de las muchas medidas que el PSOE ha presentado de cara a su programa de las elecciones generales, que veremos en muchos medios, ¿verdad, hoy?
Sí, nos vamos a ir, Marcos, a los medios de papel,
sí,
por ejemplo con el País, que dice que el PSOE exigirá por ley que los partidos hagan primarias. Recordamos que el Partido Popular es el único que no hace primarias, y bueno, hasta ahora también era el Partido Socialista, pero con esta medida se suma lo que parece que debería de ser un decreto de ley.
Sí, no, yo creo que es algo lógico que conforme avance los tiempos esto sea así. De todas formas, me hace un poco de gracia que lo proponga el PSOE, porque sí que es verdad que el PSOE ha hecho primarias desde hace tiempo, pero también se las ha saltado. Es decir, Pedro Sánchez, todos recordamos cuando destituyó a Tomás Gómez de la Comunidad de Madrid para poner a Ángel Gabilondo, que le salió bien electoralmente, pero ahí queda eso de las primarias, en ese sentido quedaron un poco atrás.
Lo que está claro es que este programa sí que es obvio que es para ganar votos, porque si vemos las 21 medidas que ha establecido Pedro Sánchez,
sí,
todas parece que son idílicas o que son coherentes con respecto a lo que había antes. Uh-huh. Nos vamos al ABC, que trae, como siempre, su portada en sábana con su fotografía, y trae una foto de Pedro Sánchez, lo que parece cabizbajo, y titula: Pedro Sánchez, tengo legitimidad para tomar decisiones y la dirección debe apoyarlas.
Me llama mucho la atención esta portada porque para mí se contradice mucho, y supongo que eso está hecho a posta, el titular con la foto. Porque el titular es, como tú has dicho, tengo legitimidad, es decir, que Pedro Sánchez dice algo positivo hacia él mismo, y la foto es de él súper cabizbajo. Es decir, que hay un choque ahí de lo que dice el titular y la foto, para mí, evidente. Y creo que ABC lo ha buscado en este caso.
Ya llevamos dos portadas seguidas de ABC buscando la ironía. Nos vamos a ir al diario El Mundo, que dice: el PSOE eliminará la religión en colegios públicos y privados. El proyecto socialista obliga a denunciar el concordato con la Santa Sede para conseguir un Estado laico. Suponemos y creemos que, aunque no sea obligatoria, sí que estará esa opción para la gente que decida escogerla en sus respectivos colegios.
Pues la verdad es que yo no lo tengo claro, es algo que tendrán que precisar ellos, pero desde luego parece que, menos el Partido Popular, el resto de partidos que se presentan a las elecciones tienen el tema de la religión bastante claro y va por esta vía. No sé al final lo que pasará, supongo que tendrá que ver con los resultados, evidentemente, pero bueno, ahí queda. Ayer hablábamos del IBI, de los impuestos que tendría que pagar la Iglesia, hoy de la enseñanza en los colegios.
Tema delicado el de la religión en la política. Nos vamos a ir a la Razón y a La Vanguardia, que nos traen titulares distintos a los restos de medios. Dice La Razón, titulaba esta mañana: Lozano dejó UPyD media hora después de fichar por el Partido Socialista. O sea que estamos hablando de que hubo una media hora ahí de que militaba en los dos partidos. Curioso, sin duda. La Vanguardia nos traía que el conseller Puig ve líneas rojas en el pacto con la CUP. Y ojo, porque esto sí que es significativo, porque se puede complicar esa alianza entre Junts per el Sí y la CUP, sí. Que lo que a priori parecía que iba a ser fácil y obvio, pues parece que se complica.
Te iba a preguntar, pero ¿cómo ves tú este posible pacto entre los nacionalistas o independentistas catalanes, mejor dicho?
Hombre, yo lo veo necesario para los independentistas, como tú has dicho, pero ahora no lo acabo de ver con tan buenos ojos como lo veía antes, y creo que va a haber más dificultades de las que se tenía a priori, y ya veremos al final se puede conseguir.
¿Crees que Mas será presidente?
Pues las encuestas dicen que no, que la CUP no apoyaría a Junts per el Sí si Artur Mas sería presidente.
Bueno, lo contaremos en Buenos Días UMH.
Y Marcos, un destacado que nos traía hoy El Mundo, que hacía una pregunta a sus lectores, también a ellos mismos, y es: ¿qué le pasa a Pablo Iglesias? Te lo pregunto yo a ti, Marcos, con respecto a los debates que hizo el otro día contra Albert Rivera.
Hombre, ¿qué le pasa? Yo la verdad es que tengo difícil contestarlo. Yo, si me preguntas por el debate en concreto del domingo, creo que Albert Rivera estuvo mejor, que es el debate en sí, ganó.
Parece que ha sido unánime esa...
Sí, es decir, que si eres una persona indecisa, o por así decirlo, que no tiene una ideología marcada, y te ciñes a ese debate, probablemente votarías a Albert Rivera antes que a Pablo Iglesias. Yo creo que lo que le pasa, si tendría que apostar por algo, es desgaste. Que creo que no es una persona que esté ahí porque le encante ese mundo, sino que se ha sentido involucrado en algún momento de su vida y que ahora está más incómodo que cómodo en este sentido.
Él mismo ha asegurado que está muy cansado y que posiblemente deje la Eurocámara próximamente.
Hombre, sí, eso es seguro, porque de cara a las elecciones generales va a ser el candidato de Podemos y supongo que es cuestión de semanas que deje Europa, sí.
Aunque hablamos de debate, pero Rajoy dijo que eso no era un debate, que eran dos personas tomando café, que cada uno juegue. Vamos a ir rápidamente al ámbito local. La Verdad dice esta mañana: Ortiz ofrece concesiones al tripartito, pero no acepta ningún cambio en IKEA. El empresario admite errores y que su imagen es perjudicial para la ciudad. ¿Es verdad esto, Marcos, tú que eres ciudadano de Alicante?
Bueno, yo lo que sé es que las formas de Ortiz que hemos conocido hasta estos años, quiero creer que con el nuevo equipo de gobierno no va a haber más. Entonces me ciño a creer que todo va a ir con la normalidad que debería haber habido siempre en Alicante.
Ahí dejamos esa opinión. Bonich ataca a Ciudadanos en Alicante para frenar la fuga de votos y liga a sus dirigentes con cosas raras. Es el titular que nos trae hoy el diario Información. Y nos vamos a ir con una buena noticia del diario Información, que traía en su fotografía: mechones de solidaridad contra el cáncer de mama. Y es que más de 250 personas donan su cabello en Elche y en Torrevieja.
Pues hasta aquí las portadas de hoy, Pepe. Nos vemos el próximo viernes. De nuevo traerás tus portadas y nosotros hacemos una pausa de un minuto y volvemos con la sección de Cultura.
Los equipos móviles de Donación de Sangre estarán situados hoy, martes 20 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
En Elda, en el Instituto de Educación Secundaria Valle de Elda, de 9 a 1 y media.
En San Miguel de Salinas, en el Centro de Salud, de 5 a 8 y media.
y en San Juan de Alacán en el Casal Asociaciones de 5 a 9 de la noche y en el Centro de Transfusión de Alicante de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Juan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos aquí en Buenos Días UMH y vamos a conocer las noticias más importantes del ámbito cultural que nos traen cada martes Adriana Prados y Mari Carmen Borrull. Muy buenos días, chicas.
Buenos días, ¿qué tal, Marcos?
¿Qué nos traes esta semana? Comenzamos por el Teatro Principal de Alicante.
Pues sí, el próximo jueves 22 de octubre trae el Sevilla Reflexiones del Hombre Lengua. En este espectáculo, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como El Sevilla, está dispuesto a demostrar que son pocos los seres humanos que tienen capacidad o el don divino de elaborar y fabricar pensamientos inútiles e intrascendentes, motivo por el que ha decidido compartir con sus semejantes que hasta el más tonto puede hacer relojes, poniéndose como ejemplo de esta reflexión. El precio de las entradas ronda entre los 12, 15 y 20 euros.
Las Minas Puerto Flamenco llega a Alicante el próximo viernes 23 de octubre. Los ganadores del Festival del Cante de las Minas recorrerán los principales puertos de España. La Andalucía Levante siguiendo hacia Cataluña y el norte de España, pasando por Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Lo mejor de la música y del flamenco reunido en un espectáculo donde los artistas interactuarán unos con otros. El precio de la actuación oscila entre los 12, 18 y 25 euros.
La obra de teatro Buena Gente de David Lindsay Aber llega el próximo sábado 24 de octubre. Protagonizada por Verónica Forqué y Juan Fernández, está considerada la comedia de mayor éxito en Broadway y en la Gran Vía de Madrid. Una historia sobre el optimismo a la hora de afrontar situaciones difíciles, en la que el público se ve reflejada. La comedia estará hasta el 25 de octubre con un precio de 12, 18 y 25 euros.
Nada menos que la oportunidad de ver a Verónica Forqué en Alicante, una actriz sin duda muy importante en el panorama español. Vamos ahora, chicas, con la agenda cultural de la FNAC.
Mañana, miércoles 21, en Fórum de la FNAC, tendrá lugar la charla Ciencia y Tapas con la UMH.
La conocida psicóloga Mila Kawé presenta su último libro, El cerebro es feliz. En este libro nos explica cómo alcanzar la combinación perfecta de emoción y razón con una fundamentación sencilla. Aprender a pensar bien es como aprender a conducir. Si controlamos aquello en lo que fijamos la atención, podremos controlar la visión de la realidad. Las emociones, a su vez, actúan como señales de tráfico que nos indican en cada contexto cuándo hay que parar, corregir la ruta o soltar el lastre. En todos los casos, la razón se ve condicionada por la gestión de las emociones y, por lo tanto, necesitamos aprender a redirigir nuestras emociones para actuar de forma adecuada. El acto será el jueves 22 a las 7 de la tarde, donde se llevará a cabo también la firma de libros.
El viernes 23 tendrá lugar otra presentación, esta vez a cargo de Ángel Compañ, que acaba de publicar el libro Diario de un opositor en paro. En él narra en primera persona vivencias con las que muchos lectores se sentirán identificados. La imposibilidad de conseguir estabilidad laboral, la frustración por no encontrar salida en un entorno endeudado y asediado por los recortes, la dureza de prepararse para unas oposiciones con el objetivo de escapar de un túnel en cuyo final, sin embargo, sí que hay luz. En realidad, una realidad cada vez más cotidiana en los tiempos que corren.
Y finalizamos la agenda cultural de la FNAC con el club FNAC Kids. Para los más pequeños, el domingo 25 a las 6 de la tarde se proyectará Hook junto a una merienda. En esta película, Peter Pan es un prestigioso abogado que vive absorto en su trabajo. Tiene una encantadora familia a la que apenas dedica tiempo porque se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo, cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo, el conocido Capitán Garfio, y llevados al país de nunca jamás, se verá obligado a viajar a ese reino encantado donde, con la ayuda de Campanilla, protagonizada por Julia Roberts, podrá recuperar no solo a sus hijos, sino también al niño que un día fue.
A mí esa película me recuerda personalmente bastante a mi infancia, no sé si votarla veríais en su día. En cualquier caso, ahora nos vamos a Elche, al Gran Teatro.
La nueva Orquesta Filarmónica de Hamburgo presenta Las cuatro estaciones de Vivaldi el miércoles 22. Después de varios conciertos en diferentes partes de Europa y Asia, tales como Francia, Alemania, Noruega, Suecia y Corea del Sur, la Filarmónica de Hamburgo tiene el placer de realizar una gira de presentaciones en España. En esta ocasión interpretarán las cuatro estaciones de Vivaldi, complementado con composiciones de grandes de la música como Mozart, Dvorak, Brahms. El precio de las entradas es de 12, 15 y 25 euros.
Milladoiro llega a Elche el próximo sábado 25 de octubre con motivo del Festival Medieval del Gran Teatro. Milladoiro es un grupo gallego de música folk nacido a finales de la década de los 70 que surge de la unión del grupo tradicional Faíscas do Xabre con los músicos Antón Sebane y Rodrigo Romaní. El precio de las entradas es de 16, 18 y 20 euros sin descuentos.
Y vamos ahora con los cines de Odeón.
Esta semana, del 21 al 25 de octubre, tenemos Pride, ambientada en el verano de 1984. Margaret Thatcher gobierna Inglaterra y el Sindicato Nacional de Mineros ha convocado una huelga. Durante la manifestación del orgullo gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los mineros, pero hay un pequeño problema, el sindicato no acepta el dinero. Sin embargo, los activistas no se desalientan. Deciden saltarse al sindicato e ir directamente a los mineros, de modo que escogen un pueblecito de Gales al que van en un minibús. Así empieza la extraordinaria historia de cómo dos comunidades totalmente diferentes se unen por una causa en común.
Sin duda es una oportunidad de ver una película muy interesante, siempre los cines Odeón, que recordamos es a un precio bastante reducido, sobre todo para estudiantes. Y finalizamos ya la sección con el Centro Cultural La Llotja de Elche.
El domingo 25 llega el espectáculo de Xavier del Tey, Las canciones que me rayaron. Xavier, un hombre que ya supera los 50 años y que vuelve a redescubrir todas aquellas canciones y situaciones que le marcaron en su vida, pero enfocado desde un plasma diferente, desde su propio punto de vista y además combinando la creatividad de sus letras con la propia imaginación del artista. Son las letras de esas situaciones las que hicieron inspirar al cómico, un espectáculo lleno de imaginación y ironía.
Pues muchas gracias, chicas, por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con el magazine con Manuel Martín Albo, que llega con su análisis de medios. Volvemos enseguida.
Los estudiantes de fisioterapia de la UMH, con el fin de recaudar fondos para el Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia, ofrecen masajes de pierna y espalda de 30 minutos por 8 euros. Esta campaña low cost se lleva a cabo los días 20, 21 y 22 de octubre en los laboratorios 1 y 3 de fisioterapia del campus de Sant Joan d'Alacant, en horario de 5 a 8 de la tarde. Los interesados deberán reservar con antelación en los teléfonos 660-056-929 y 653-712-600. Pide cita.
Buenos días, Manu.
Buenos días, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues bastante bien, en lo televisivo y en lo que son los medios en general.
En lo televisivo bastante bien, ¿verdad?
Sí, sobre todo en audiencias para Telecinco, que el pasado lunes, con La Voz Kids, volvió a liderar la noche por encima de los 3 millones de espectadores. Cifras que no hacen más que certificar el acierto de Telecinco con el concurso infantil de canto. Mientras tanto, estuvo en segunda posición Antena 3 con el peliculón. El martes, Mar de Plástico pudo con Gran Hermano, Olmos y Robles, El Jefe Infiltrado y CSI, con un espectacular 21% de share, lo que se traduce en cerca de 4 millones de espectadores. Una audiencia que quedó seducida por Risto después, en su Al Rincón de Pensar, que hizo de las mejores audiencias de la temporada con un 12% de share. Estaban de invitados Carmen Maura y Pablo Iglesias.
Muy buenos invitados, sin duda.
La verdad es que sí, sin duda es una gran apuesta para el Late Night de Antena 3, que sigue cosechando unos buenos resultados.
¿Y qué más tenemos, Manu?
Los miércoles, Bertín Osborne nos hace la pregunta de ¿en tu casa o en la mía? Y convence.
Aquí quiero hacer yo una cuñita, porque sí, bueno, parece que es verdad que este programa, en cuanto a audiencias, está convenciendo. Pero yo quería decir que yo personalmente espero de la televisión pública, perdón, otra cosa. Porque a mí, en el caso de Mario Montero o de Pablo Motos, pues me puede dar más igual. Pero especialmente no me gustó el caso de la entrevista a la Anita de Franco, un dictador. No creo que tenga cabida en una televisión pública. No sé tu opinión, Manu, pero yo creo que más allá de la audiencia o de registros como esto, la televisión pública que pagamos todos al fin y al cabo tiene que buscar otra cosa.
Eso está claro, la televisión pública, el problema que estamos viendo en los últimos tiempos es que se rige solo por las audiencias más que por la calidad, y a lo mejor está relegando otro tipo de programas a simplemente no emitirlos o dejarlos enlados, pese a que podrían llegar a tener más calidad.
Claro, porque una televisión privada, al fin y al cabo, puede hacer lo que quiera.
Está claro.
Pero una pública, pues yo pienso personalmente que no debería ser así.
aquí lo que decías, ayudan sobre todo los invitados. En este caso Mariló, que estuvo esta semana, llevó al programa de entrevistas a liderar por encima del 18% de audiencia. Top Chef fue segunda y por su parte Policías en Acción cerró temporada siendo derrotado por Adán y Eva, perdón, con una diferencia de 3 décimas. Los jueves ya sabemos que son de Gran Hermano, eso está claro desde hace ya mucho tiempo, pero la nota destacable fue el 17% de share que Pablo Motos consiguió en El Hormiguero gracias a Évole. El paseo del periodista catalán por toda 3Media le ha reportado buenas cifras. Y es que la espera por la llegada de Évole de nuevo a La Sexta era muy esperada, y más si cabe con el cara a cara entre Rivera e Iglesias, del que ya hemos hablado al principio. Sí. El programa fue líder absoluto con 5,2 millones de espectadores, lo que significa que uno de cada 4 espectadores que veían en ese momento la televisión tenían puestos salvados.
Una pasada de cifras, sin duda.
La verdad es que sí, sobre todo para un programa de La Sexta. Para finalizar, no nos olvidamos de los viernes. Tu cara me suena y el endosa un 4-1 a Sálvame Deluxe en enfrentamientos directos. ¿Llegará el fin de los programas del corazón? Yo creo que no.
Mayor fin creo que no, pero desde luego, por ejemplo, el caso del domingo en el que superó la audiencia de Salvados a la de Sálvame, yo creo que es una nota positiva para al menos los que estamos aquí y estudiamos periodismo y... que al menos hay competencia, que hay la posibilidad de ofrecer otra cosa a la gente, ¿no? Siempre el argumento de no es que a la gente le encanta Sálvame, bueno, le encanta, pero también le encantan otras cosas. También se pueden ofrecer otras cosas, creo yo.
Sí, la verdad es que sí, y a mí también me reconforta que otros formatos puedan derrotar a formatos como Sálvame.
Sí. ¿Qué más tenemos, hermano?
Pues vamos con las redacciones de los medios que se están rebelando contra sus propios jefes, en concreto la de Prisa, se rebela contra Cebrián. Los comités de empresa de los diarios semanales y digitales que tiene el grupo Prisa ponen el hacha de guerra contra el director general del grupo. En un duro comunicado advierten de que las estrategias que sigue Cebrián al frente de Prisa son para reportarle beneficios económicos personales de sus propias empresas. También están muy cabreados con la situación de los redactores. Más de la mitad de la plantilla es temporal y la situación se hace insostenible. Como también se hace insostenible en Televisión Española. Los redactores de La 2 Noticias no firmaron el informativo del pasado miércoles porque el director de informativos diarios, José Gigaldo, quitó a última hora de la escaleta la noticia de la que hablaba del manifiesto de los políticos por la independencia profesional de la Corporación de Radio Televisión Española. Un manifiesto que, por cierto, firmaron todas las fuerzas políticas a excepción del PP, actual partido en el gobierno que, por cierto, cambió la ley de Radio Televisión Española para que el partido con más diputados tuviera un mayor control sobre el medio público estatal.
¿Y qué tenemos en cuanto a debates políticos?
Pues lo que está claro es que Televisión Española, de la que estábamos hablando, va a seguir siendo noticia, pero ahora por los debates políticos de las generales del 20 de diciembre. Tanto los partidos en la oposición como las cadenas privadas han hecho sus propuestas para acoger el debate electoral de 2015. De momento, La Sexta es la única que ha hecho oficial su propuesta, enviando a los 4 partidos más fuertes, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, 4 cartas invitándoles a participar en un debate regido por reglas de los periodistas, al estilo de las elecciones catalanas, como hizo Ana Pastor.
Sí,
Por su parte, Televisión Española no lo ha hecho del todo oficial, pero lo que sale de la corporación pública es que los debates propuestos son bipartidistas. Ante esto, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias se han pronunciado a favor de un debate con muchas más fuerzas políticas. Lo que está claro es que la televisión que pagamos entre todos los españoles debería atender a la actualidad política y ver que las fuerzas políticas mayoritarias ya no son 2, sino 4. Lo que parece triste, y que se me entienda la expresión, es que referente ahora mismo en periodismo televisivo, por parte de la audiencia no sea la televisión pública y sí una cadena privada.
Pues totalmente de acuerdo contigo, Manu. Yo creo que la televisión pública tiene que hacer su función y que no podemos depender de La Sexta para ello. Está bien que una cadena privada se implique, pero deberíamos tener ese derecho garantizado. Muchas gracias, Manuel. No tenemos hoy tiempo para más, por traernos lo más destacado de los principales medios. Nos vemos el próximo martes con más novedades.
Hasta el martes que viene.
Nosotros nos vamos. Nada más por nuestra parte, recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Gracias también por elegir la radio universitaria.